Habla el senador Juan Gerardo Flores Ramírez.
Muy buenas tardes, compañeras senadoras y compañeros senadores, doctor José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, le doy la cordial bienvenida a este honorable Senado de la República. Antes de entrar en materia concreta de las preguntas que voy a hacer, solo quiero mencionar que yo lamento la ligereza con la que se ha venido a esta tribuna a cuestionar cifras sobre el estado de la economía, sobre la evolución de nuestra economía, sobre el manejo de distintas variables a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque lo único que hacen es evidenciar que no se hace un análisis serio, un análisis profundo de lo que realmente ha estado ocurriendo. Creo que el secretario ha explicado con puntualidad y con objetividad la evolución de las distintas variables y ha dado cuenta y ha acreditado que, lejos de estar en ese escenario catastrofista que nos quieren presentar algunos de manera tóxica año con año, las cosas van por buen camino. En primer lugar, quiero destacar la constante y abierta comunicación que lo ha caracterizado durante su encargo. En particular, los senadores hemos mantenido un diálogo muy cercano con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que nos ha permitido dar seguimiento constante a la evolución de la economía mexicana y mantener una reflexión constructiva sobre los siguientes pasos para continuar apuntalando el crecimiento económico como marca nuestra Constitución. En el Partido Verde hemos dado puntual seguimiento a la evolución que ha tenido el sistema financiero mexicano, el cual ha enfrentado los grandes desafíos que predominan en el contexto global. No solamente enfrentamos el reto de mantener la estabilidad del sistema financiero, sino también la tarea de contribuir a profundizar el financiamiento del sector privado para fomentar el crecimiento económico. Precisamente estos objetivos son algunos de los pilares esenciales de la reforma financiera impulsada por el presidente de la República y aprobada por el Congreso de la Unión. El reto es lograr que este crecimiento del financiamiento se logre a través de una mayor competencia y bajo condiciones favorables para los consumidores y empresas mexicanas, a fin de que sea en beneficio de ellos que se canalicen mejor los recursos. Es importante reconocer y recalcar que los buenos resultados que se han obtenido no son producto de la fortuna, sino consecuencia de las acciones legislativas que en su momento se llevaron a cabo desde este recinto y que permitieron sentar las bases para que el gobierno federal implementara políticas públicas que modernizaron y fortalecieron el sistema financiero mexicano a fin de atender rezagos históricos que inhibían su desarrollo. Me refiero en particular a la reforma financiera. La reforma financiera tuvo por finalidad incrementar la canalización de crédito en mejores condiciones, es decir, crédito más barato, lo cual se ha logrado con el crecimiento del financiamiento interno al sector privado, incrementando del 27% el Producto Interno Bruto en 2012 al 34% en el primer trimestre de 2017. No obstante, el dinamismo del sector requiere que se regulen nuevas figuras, como son las nuevas instituciones de tecnología financiera, la emergencia de nuevas modalidades en la prestación de servicios financieros a través de nuevas tecnologías que se conocen a nivel internacional por el acrónimo FinTech. Hace necesario dotar de una nueva generación de regulación especial para este sector. En todo el mundo, la industria de los servicios financieros está evolucionando en una nueva oleada de innovación digital que está transformando la forma en que los actores tradicionales proporcionan servicios financieros a la población. Esta innovación digital pasa por la introducción de modelos disruptivos a través de los cuales se ofrecen productos y servicios de manera más eficiente, aprovechando las nuevas tecnologías para lograr mayor funcionalidad y disminuir costos, atrayendo nuevos clientes al sistema financiero formal. Lo anterior ha generado una transformación en el sistema financiero, modificando la forma en que las empresas y los consumidores realizan pagos, reciben préstamos, transfieren dinero, negocian sus activos y administran sus recursos a través de una mejor adaptación a las necesidades de los clientes. Esto es posible gracias a que las tecnologías se encuentran democratizadas a través de la masificación del uso de teléfonos inteligentes y por ello se adaptan mejor al patrón de comportamiento de los usuarios que los actores tradicionales. Este escenario representa una enorme oportunidad para incrementar la inclusión financiera en nuestro país a través de la prestación de servicios financieros por canales no tradicionales. No obstante, también el crecimiento de la industria fintech representa un reto muy relevante para las autoridades financieras de todo el mundo, en el cual se debe encontrar el equilibrio entre regulación para mantener la estabilidad financiera y el fomento de la innovación. En este sentido, señor secretario, le pido que amablemente nos detalle ¿cómo han evolucionado las principales variables del sistema financiero mexicano durante la presente administración? Aunque reconozco, hizo una mención de algunas de estas variables durante su intervención inicial y a lo largo de algunas de las respuestas que ha dado. ¿Qué beneficios tangibles podemos observar los mexicanos desde la entrada en vigor de la reforma financiera? Adicionalmente, ¿podría ahondar en las características y finalidades de la nueva ley para regular las instituciones de tecnología financiera propuesta a este Senado de la República? Por sus respuestas, muchas gracias.
Muchas gracias, senador. Tiene después la palabra el secretario de Hacienda.
Gracias al senador Gerardo Flores. Haciendo un poco un recuento de estas comparecencias, de estas 9 veces que he tenido oportunidad de estar frente al Senado de la República y muchas otras veces que he tenido oportunidad de comparecer en comisiones, en el Pleno, en diferentes espacios y desempeños, en prácticamente todas ellas el senador Gerardo Flores ha tenido alguna intervención. Yo le agradezco mucho, no solamente esta, sino las muchas otras que por muchos años hemos tenido oportunidad de compartir. La reforma financiera le ha venido dando al país buenos resultados. Si uno revisa en cada uno de los diferentes indicadores para ponderar si esta reforma nos trajo o no buenas cosas, podríamos irnos dando cuenta de cómo cada uno de los elementos impactados por la reforma ha venido mejorando. Primero, tenemos o no más ahorro interno. Al final del día, parte de lo que se busca con una reforma financiera es la posibilidad de que se le acerque a quien tiene posibilidad de hacerlo un buen vehículo de ahorro. Y una buena forma en consecuencia de evaluar si la reforma ayudó o no es ver cuánto creció el ahorro interno en el país. Y de diciembre de 2013 a la fecha, el ahorro interno creció en más de 5 puntos del PIB. La contraparte del ahorro es el crédito. Y lo que quisiéramos ver en términos generales es un crecimiento del crédito que se dé en condiciones sanas y sostenibles. Y otra vez, si volteamos a principios de esta administración al día de hoy, el crédito ha crecido más de 7 puntos del PIB. Y podemos luego evaluar si este crecimiento se ha dado de manera balanceada en sus distintos componentes. Y hoy vemos que la cartera vigente total de crédito ha crecido casi 8% por año en términos reales cada año. Las empresas se han visto beneficiadas por un flujo de crédito que ha crecido más o menos 10% promedio anual en términos reales por año. Las entidades financieras reciben un mayor crecimiento, un mayor crédito en casi 12% anual promedio real por año. Hay un crédito al consumo que ha crecido 6% real en promedio al año y un crédito a la vivienda que ha crecido 6.5% real al año. Eso quiere decir que hoy son más las empresas, las entidades financieras y las familias que están recibiendo un crédito de manera sostenible. Nos preocupa también ver si este crédito que ha venido creciendo lo hace en condiciones que para las familias sean más favorables. Y lo que vemos al tiempo de evaluar las tasas de interés al que estos créditos se canalizan es que en todos los casos, entre junio y diciembre, sean estos créditos de consumo personales o hipotecarios, la tasa que hoy están recibiendo es menor que la que se recibía al principio del sexenio. Hemos visto tan solo en este año crecer la tasa de interés de referencia del Banco de México en 400 puntos base. Y hemos visto, en contraste, que la tasa de interés que recibe consumo, vivienda y sector empresarial prácticamente se ha mantenido constante. El crédito que hoy recibimos, que es más y en mejores condiciones, se da también a partir de una banca que está bien capitalizada, que lo está respecto a su historia y respecto a los estándares de Basilea, y con los menores índices de morosidad que hemos visto en prácticamente una década. La posibilidad que se dio aquí desde el Congreso de que se tenga acceso a refinanciamiento de hipotecas para que quien tenga una mejor alternativa en un banco distinto del que le dio la hipoteca original pueda refinanciarlo, ha venido creciendo, se ha venido multiplicando en casi 9 veces. Y la infraestructura a partir de la cual se pueden hoy recibir estos servicios del sector financiero se ha incrementado en órdenes de magnitud importantes, sea que nos concentremos en los corresponsales, que han crecido el 75%, en las terminales punto de venta, que lo han hecho casi 50%, en los ATMs, que lo han hecho en casi 20%, o en el número de sucursales, que igualmente acreditan un crecimiento. Para complementar lo que se hizo en la reforma financiera, pensamos nosotros es importante que le demos a las actividades fintech un mejor marco. Sin duda, dentro del sector fintech, hoy podemos identificar algunas instituciones que se dedican al financiamiento colectivo y algunas instituciones que facilitan el pago electrónico. Unas y otras hoy lo hacen sin el beneficio para sí mismas y para la sociedad de un marco normativo que les dé mejores espacios de certeza. Ambas estarían reguladas en la propuesta que apenas el día de ayer se sometió a consideración de esta soberanía. Igualmente reconoce esa iniciativa la importancia de que le demos marco a las operaciones con activos virtuales y se propone sea justamente el Banco de México quien lo haga. Se busca que la iniciativa guarde un buen equilibrio entre salvaguardar los intereses de los usuarios de estos servicios que hoy se ofrecen en estas plataformas y la posibilidad de mantener flexibilidad que les permita seguir creciendo. En esta iniciativa, mucho agradecer a la Secretaría la posibilidad de trabajar con ustedes en su análisis y eventual dictaminación y aprobación. Muchas gracias de nuevo, señor Senador Flores.